Preocupados por caso de Iván Hernández Carrillo, sindicatos estadounidenses envían carta a Miguel Díaz-Canel.
Policía política mantiene operativo en las inmediaciones de la vivienda del dirigente sindical Hernández Carrillo.
Denuncia Observatorio Cubano de Derechos Humanos aumento de escalada represiva.
Los Estados Unidos imponen sanciones a la empresa estatal aérea venezolana Convisasa.
Canciller ruso finaliza gira por América Latina con visita en Caracas.
Martí Noticias.
Saludos amigos, sean bienvenidos a esta edición de Martí Noticias a las 11 de la noche, edición estelar, en transmisión simultánea a través de Radio Caracol 1260. En los controles, el ingeniero Richie Pérez, a la de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Dolidia Darias y Paul Rodríguez. La producción es de Héctor Carrillo, edición Álvaro Alba. Somos sus voces informativas.
Bruno Tokars
y Ricardo Espinosa, bienvenidos. 22 grados Celsius, hay nubosidad a esta hora en La Habana, viento soplando a 19 kilómetros por hora. Buenas noches, vamos a las noticias.
La Federación Americana del Trabajo y del Congreso de Organizaciones Industriales, AFL-CIO, envió este 6 de febrero una carta al gobernante cubano Miguel Díaz-Canel, en la que expresa la preocupación por el caso del sindicalista independiente Iván Hernández Carrillo. Sobre el acoso policial habló el sindicalista con nuestra colega Idolidia Darias.
Intento salir de mi casa, soy interceptado, abordado por agentes de la policía y uniformados y estoy a civil, quienes me piden explicación hacia dónde voy y cuando insisto en continuar mi camino o hacia dónde voy, ellos pues siguen vigilando. Y lo más importante es que ellos, la seguridad del Estado, la policía política, no me permite salir del municipio de Colón. Planteado que si yo intento salir del municipio de Colón donde resido, sería detenido y encarcelado. Y fundamentalmente tienen un objetivo que es que yo no puedo visitar la capital, La Habana. Ahora mismo lo más importante es la solidaridad internacional. Distintas organizaciones sindicales fundamentalmente en el mundo, alrededor del mundo, han expresado muestras de solidaridad con lo que está aconteciendo fundamentalmente a partir de la red en la capital. La AFL-CIO, la organización sindical más grande de los Estados Unidos, ha enviado una carta al gobernante cubano Miguel Díaz-Canel, expresándole su preocupación por los últimos acontecimientos de represión y hostigamiento. Así también lo ha hecho la Alternativa Democrática Sindical de las Américas, con sede en Bogotá, Colombia, y la CFDT, la Confederación Francesa de Trabajadores Democráticos de Francia, envió una carta al embajador de Cuba en París, haciéndole saber que estaban muy preocupados por la situación de hostigamiento y acoso que se está viviendo.
Efectivos policiales permanecen desde hace más de 10 días en las inmediaciones de la vivienda del opositor Iván Hernández Carrillo en Colón, provincia Matanzas. Su madre, la dama de blanco Asunción Carrillo, quien también reside en el lugar, hizo la denuncia a través de Radio Martí.
La patrulla en la esquina con una vigilancia estricta detrás de él. Van donde quiera que él va, están ahí atrás de él, y donde quiera que él hace una visita, ahí se parquea el carro hasta que él sale de ahí y vuelve para la casa. Y ahí la patrulla permanentemente en la esquina, mañana, tarde y noche, y con agentes de la policía y de la policía política, agentes de la seguridad del Estado. Y mantienen ese operativo ahí fijo, hace ya como 3 o 14 días llega el operativo ese ahí en la esquina de la casa. Mira, inclusive ayer volvió a salir, que iba a hacer otra una visita, y le dijeron que no podía salir. Entonces dijo, bueno, pues si no podía, que él sí iba a salir, porque él sí tenía que moverse en el pueblo, porque le prohibieron que fuera a La Habana, él no puede salir del pueblo. Entonces dijo que aquí en el pueblo tiene que salir. Él dijo que si no, bueno, que entonces que se lo llevaran detenido. Entonces, después que el oficial ese de la seguridad habló con el jefe, que tuvo que llamar y eso, entonces le dijeron que sí, que continuara, pero bueno, con él ahí detrás. Y cuando regresó, volvió y se tornaron para acá. Yo puedo salir y también muchos opositores pueden venir a la casa. El que no puede salir es Iván, que no puede salir del pueblo y que lo persiguen todo el tiempo. Bueno, es una prisión domiciliaria.
El secretario adjunto de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de los Estados Unidos, el embajador Michael Kozak, declaró en su cuenta de Twitter que Cuba culpa al embargo por sus problemas con los suministros de alimentos y medicamentos.
Y hace una aclaración que los alimentos, medicinas y dispositivos médicos de Estados Unidos están permitidos y el régimen de Castro elige importar solo una pequeña fracción de los bienes autorizados.
Concluye afirmando que si el régimen de Castro realmente se preocupara por el bienestar del pueblo cubano, dejaría de culpar a los Estados Unidos de todos sus males y empezaría a reformarse.
El diplomático, quien sirvió en Cuba como jefe de la entonces sección de intereses de Estados Unidos, termina su publicación con el numeral "para de culpar e inicia reformas".
La periodista independiente Yadisley Rodríguez fue amenazada con ser separada de sus tres hijos durante un interrogatorio en la tercera unidad de la policía de la ciudad de Camagüey. Rodríguez declaró a Radio Martí que los oficiales le advirtieron que no permitirían ninguna activista contrarrevolucionaria en la provincia.
El día 30 por la mañana vino un oficial de la CIA aquí a mi casa, nada, y me dijo que tenía que presentarme a la unidad ahí en la tercera, de aquí de Camagüey, sin citación y sin nada, pero yo fui. Cuando llegué, normal, lo típico en ellos, de amenazarme, que me iban a quitar a los niños, que si yo continuaba trabajando con Palenque Edición me iban a meter presa, que iban a revocar a mi esposo que estaba de condicional, que ellos no iban a permitir, así, palabras sexuales de ellos, yo nosotros no vamos a permitir ninguna actividad de contrarrevolución aquí en la provincia de Camagüey. Nada, al final es lo típico en ellos, amenazarme. Siempre ha sido así porque ellos saben que el punto débil de una madre son los hijos. Y siempre, desde que yo empecé en la oposición, ellos empezaron a decirme que los niños me lo iban a quitar, que si yo continuaba haciendo cosas de contrarrevolución, los niños no iban a poder asistir a la escuela, que los niños los iban a meter en una escuela de esa, ¿no? Porque, o sea, yo no tenía moral para criar a mis hijos por mi forma de pensar, que cómo lo iba yo a llamar la atención mañana si yo pensaba de una forma y aquí se actuaba de otra, que tú sabes, claro, que nosotros podemos hacer una causa común y te quitamos a los niños y te metemos presa. Yo llevo casi 10 años en la oposición. Yo siempre he trabajado en organizaciones de mujeres, después en la Unidad Camagüeyana, ahora en la Alianza, hace 4 años y pico, y en Palenque Visión. Entonces, ese es el miedo. Ellos saben que yo sí, siempre he tenido mucha gente, ¿ves? Siempre la gente me ha seguido, ha estado allí conmigo y me ha apoyado, ¿ves? Ese es el miedo que ellos tienen.
Los opositores cubanos enfrentan una escala represiva que es denunciada por el Observatorio Cubano de los Derechos Humanos. Ariana González conversó con Alejandro González Raga y con el periodista independiente Boris González Arena.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos condenó la escalada represiva que el régimen castrista lleva contra los opositores. Su presidente Alejandro González Raga así lo expresó a Radio Martí.
Es una escalada represiva, no es solamente los últimos casos. Viene habiendo una implementación de la represión en torno a personas que no dejan salir del país, a José Daniel que está en prisión y le han inventado una causa para sacarlo del juego, ahora Fariña los amenazan y le prohíben salir de Cuba, los retienen para que no pueda viajar a la embajada, a Boris lo llevan, lo sacan de manera violenta de su casa, los otros días no permitieron salir a 5 activistas que deberían de participar en el Parlamento Europeo en un evento que organizaba José Ramón Bauzá de Renovación Europea, y todo esto forma parte de una, digamos, estrategia represiva que lo que tiene como trasfondo impedir que la imagen ya deteriorada del gobierno cubano pues no se acabe de deteriorar.
El periodista independiente Boris González Arenas considera que el régimen reprime en lugar de trazar las estrategias para mejorar el país.
Diría que es un poco la manifestación de la situación del país, que es bastante difícil. Sencillamente lo que parece es que a cualquier acción de descontento la van a reprimir y nada más que eso. En lugar de retrasar estrategias a nivel de país, que nos mejoren la situación de salud, de educación, de infraestructura, que realmente está colapsada.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos, al final del año 2019, registró un total de 3.157 detenciones arbitrarias en Cuba y solo en el mes de enero de este año se documentaron 196, todas contra activistas de derechos humanos y periodistas independientes. Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
Tras medidas que entraron en vigencia el 1 de febrero, la crisis de los transportistas privados se ha extendido al interior del país. Tomás Cardoso con esta información.
En las provincias de Cienfuegos, Villa Clara, Santi Espíritus, Holguín y Santiago de Cuba hay una seria disminución de los viajes que ofrecen los transportistas privados luego de la implementación el día 1 de febrero de las nuevas medidas en el sector y a la que están opuestos estos cuentapropistas. En Santa Clara, en estos momentos, la mayoría de los choferes privados no están ofreciendo el servicio, informa el cuentapropista Joel Espinosa Medrano.
Están descontentos con esa medida y de momento han decidido trabajar un poquito, no trabajar, pero esa fluidez de transportación de personas a través de los particulares no está existiendo en estos momentos.
Desde Santi Espíritus, en el municipio de Jatibonico, el residente Vladimir Ríos Cruz expresa que hay mucha presencia de inspectores y policías en las calles multando a los transportistas que no están trabajando.
Estuve hablando con varios de ellos, le ofrecieron el litro de petróleo a 8 pesos, le pusieron de Jatibonico a Santi Espíritus, que ellos cobraban 25 pesos, se lo pusieron a 15 pesos. En las máquinas que montaban 6 personas, ahora tienen que montar 5 y en otros 4, y la goma y lo demás que necesita el carro, definitivamente no están de acuerdo con eso y ninguno quiere hacer los viajes.
También en la capital espirituana, el comunicador Adriano Castañeda concluye que los viajes intermunicipales son los más afectados.
No están tirando viajes, hay que pasar por los puntos estos amarillos para ver la cantidad de personas aglomeradas ahí.
Mayarí, en la provincia de Holguín, el precio topado lo están desafiando los privados, aumentando el valor del viaje, reporta la activista de la corriente martiana Teresa Miranda Céspedes.
Han subido el precio, porque antes cogía, por ejemplo, un carro particular en Cueto y me cobraba 5 pesos, esta última vez me cobraron 10.
Y en Santiago de Cuba, entre otras quejas, los transportistas consideran que la tarjeta magnética es otra forma de control sobre ellos. Nos cuenta el doctor en ciencias Ángel Marcelo Rodríguez Pita.
Cada cuentapropista tendrá que ir a solamente un punto que se le asigne y tendrá acceso a una cantidad limitada de combustible. Prácticamente es lo mismo que el sistema de la libreta de abastecimiento.
El ministro de Transporte de Cuba, Eduardo Rodríguez Dávila, criticó la actitud de los boteros de no respetar las nuevas regulaciones que impusieron precios topados al traslado de pasajeros. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Entre tanto, cubanos siguen opinando sobre la anunciada posibilidad de importar automóviles a la isla en moneda libremente convertible. Ivette Pacheco informa.
Algunos consideran imposible de alcanzar la posibilidad de que cubanos residentes en la isla puedan importar un auto nuevo en moneda libremente convertible, tal y como anunció este jueves en el programa Mesa Redonda de la Televisión Nacional Iset Marixa Vázquez, vicepresidenta primera de la corporación Cimex. Michael Herrera, activista que vive en La Habana, dijo a Radio Martí sobre el tema.
Considero que es una burla, un abuso. Es casi un chiste eso, lo vimos negro. Personas te van a ofrecer un carro a esos precios, como el salario medio en este país está entre los 14 y los 17 euros mensual.
Juan Robert Lemoc, quien reside en Alamar, al este de la capital cubana, aseguró a Radio Martí que la venta de autos en divisas es algo que no interesa a los cubanos.
El cubano en realidad no le interesa eso, mija. No le interesa. Yo no puedo comprar un carro de eso ni nadie. Eso es una persona muy aislada, pueden comprarlo, no tiene venta, eso no funciona. Yo pensaría de otra forma. Y son una población muy vieja de gente jubilada.
Los funcionarios que hicieron el anuncio en el programa Mesa Redonda reconocieron que la medida iba dirigida a una parte de la población que tiene ingresos superiores. La medida comenzará a aplicarse en La Habana. La importación de autos se llevará a cabo a través de las agencias Cimex y Sasa. Sobre el anuncio, el economista cubano residente en España, Elías Amor, expresó a Radio Martí.
En primer lugar, los autos en Cuba seguirán siendo de unos precios desorbitados para el poder de compra de los cubanos. En segundo lugar, que se tendrán que pagar en dólares o en euros o en cualquier otra divisa, ya no se podrán pagar en CUC. Y en tercer lugar, lo que viene a demostrar es que en Cuba hay unas enormes desigualdades económicas y sociales, y en ese sentido, bueno, pues lo que hace el gobierno con esta medida es intentar, bueno, pues obtener más divisas para el presupuesto del Estado, pero no beneficiar ni los intereses ni las necesidades del pueblo cubano.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
El encarcelamiento de Guillermo Fariñas ha generado numerosas reacciones de personalidades y organizaciones a nivel internacional que claman cese la represión por parte del régimen castrista y exigen la liberación de todos los presos políticos. Joandri Castañeda informa.
A raíz de la detención de Guillermo Fariñas, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos con sede en Madrid denunció la escalada represiva por parte de la policía política y la seguridad del Estado cubanas.
Es una escalada represiva, no es solamente los últimos casos. Viene habiendo una implementación de la represión en torno a personas que no dejan salir del país, a José Daniel que está en prisión y le han inventado una causa para sacarlo del juego. Ahora Fariña los amenazan y le prohíben salir de Cuba, lo retienen para que no pueda viajar a la embajada.
Amnistía Internacional también alertó sobre el uso que hace el régimen castrista de mecanismos represivos para silenciar a quienes luchan por la libertad en Cuba.
Más allá de condenar esto, también llamamos la atención de la comunidad internacional de que no ignore esta situación y que también la denuncie públicamente.
Entretanto, María Arena, eurodiputada, sentenció que después del arresto de José Daniel Ferrer en octubre pasado, la detención de Fariñas confirma una tendencia preocupante de aumentar la represión contra los disidentes políticos en Cuba. Las autoridades deben de entender que el respeto por las libertades básicas es esencial para un diálogo constructivo y una cooperación entre Cuba y la Unión Europea. La periodista independiente Joanny Sánchez escribió en su cuenta de Twitter que los arrestos arbitrarios, junto a las amenazas, campañas de difamación, las prohibiciones de viaje y las agresiones físicas, siguen siendo mecanismos de represión ampliamente usados por el oficialismo cubano. Otro eurodiputado, Antonio López Istúriz, había exigido al régimen dictatorial cubano la liberación del premio Sájarov Guillermo Fariñas, de José Daniel Ferrer, así como de todos los presos políticos en Cuba. Yoandy Castañeda, reportando para Radio y Televisión Martí.
11:16, más noticias, vistazo esta vez a Venezuela.
Estados Unidos impone sanciones a la aerolínea estatal de Venezuela. Informa desde La Voz de América en Washington, Tony Cano.
Estados Unidos anunció este viernes que incluyó en su lista negra de sanciones a la aerolínea estatal venezolana Conviasa, en un momento en que desde Caracas el canciller ruso Sergei Lavrov criticó lo que calificó como restricciones ilegales. Las nuevas prohibiciones bloquean cualquier transacción de la aerolínea con personas en Estados Unidos. El secretario de Estado Mike Pompeo dijo que con estas sanciones los estadounidenses quedan advertidos de que no pueden hacer transacciones con esta aerolínea o con estas naves, incluyendo para vuelos chárter. En tanto, el secretario del Tesoro, Stephen Mnuchin, señaló que el gobierno de Maduro depende de la aerolínea estatal Conviasa para trasladar a funcionarios del régimen corrupto por el mundo para impulsar sus esfuerzos antidemocráticos. La aerolínea sirve al mercado interno, pero también tiene 10 vuelos internacionales, incluyendo destinos en Bolivia, Ecuador, México, Panamá y República Dominicana. Sin embargo, el Departamento del Tesoro indicó que esta acción no afecta la capacidad de viajar del pueblo de Venezuela, ya que pueden seguir haciéndolo con otros operadores que no están sometidos a sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y con la finalidad de fortalecer aún más las relaciones bilaterales y las alianzas estratégicas en diversas áreas entre el gobierno en disputa de Venezuela y el gobierno de Rusia, el canciller de ese país visita la nación suramericana. Álvaro Algarra, corresponsal de La Voz de América en Caracas, con los detalles.
Mientras el presidente interino de Venezuela continúa su periplo internacional, el canciller de la Federación de Rusia, Sergei Lavrov, llegó a Caracas en la madrugada de este viernes, donde fue recibido por su homólogo del gobierno en disputa, Jorge Arreaza. El internacionalista Félix Arellano indica que el gobierno de Nicolás Maduro con esta visita busca equilibrar el impacto político de la gira de Guaidó y es por eso que Venezuela está en la geopolítica mundial.
Bueno, yo creo que el canciller ruso les llega maravillosamente bien a Nicolás Maduro porque les llega luego de este evento tan impresionante en el Congreso de los Estados Unidos. Les llega para dar a entender que no están solos, que tienen oxígeno.
El profesor dice que no cree que Rusia esté satisfecha con lo que ocurre en el país.
Pero yo creo que Rusia también debe estar relativamente descontenta con los acontecimientos políticos en Venezuela, particularmente cómo se ha manejado el tema de la Asamblea Nacional y cómo se pateó el esfuerzo del Reino de Noruega para la mediación.
En ese contexto, recientemente el canciller ruso denunció desde México presuntas provocaciones de Estados Unidos en Venezuela, al tiempo que abogó por un diálogo para dar fin a la crisis política.
Hablamos de la necesidad de un diálogo nacional sin condiciones previas. Es nuestra posición.
Lavrov comenzó el miércoles una gira por América Latina con visitas a Cuba y a México, donde repasó el estado de las relaciones bilaterales con sus colegas. Álvaro Algarra, Voz América, Caracas.
Gracias por continuar con Radio Martí en transmisión simultánea con Radio Caracol. Vistazo a las noticias más destacadas en Estados Unidos.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sale de la batalla por el juicio político con un aumento en las encuestas. Analistas políticos ven más perspectivas para su reelección. Detalles desde la ciudad de Washington con Luis Alberto Facal.
Las perspectivas para la reelección de Trump parecen más favorables que en cualquier momento durante su presidencia. En la Casa Blanca, una vuelta de victoria para el presidente Donald Trump ante una multitud entusiasta.
And they brought me to the final stages.
Y me llevaron a las etapas finales de juicio político. Pero ahora tenemos esa hermosa palabra. Nunca pensé que una palabra sonaría tan bien. Se llama absolución total.
En el corto plazo, la absolución de Trump podría ser un impulso político, dice el historiador presidencial Alan Lichman de American University.
Creo que ayudará a motivar a la base de Trump. Sin duda, ellos aceptarán su argumento de que esta fue una cacería de brujas partidista diseñada para derrocar a su presidente.
A medida que la campaña presidencial de 2020 se pone en marcha, Trump debería beneficiarse de la fuerte economía de Estados Unidos, dice John Fortier del Bipartisan Policy Center.
Apunta a una carrera cerrada en este punto. El presidente aún tendrá que aumentar un poco sus números de aprobación para ser competitivo, pero no está tan lejos de eso y tiene otras fortalezas.
Trump se atribuye la victoria después de su juicio político, pero se enfrenta a otro juicio, el de los votantes en noviembre. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
El secretario de Defensa de los Estados Unidos, Mark Esper, reiteró el apoyo al presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó. Detalles con Tony Cano.
El secretario de Defensa de Estados Unidos, Mark Esper, reiteró este viernes el apoyo estadounidense al presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, con quien se reunió durante su visita a la Casa Blanca. Esper señaló que tuvo la oportunidad de reunirse con Guaidó cuando habló con el presidente Trump en la oficina Oval y que dialogaron sobre una gran variedad de asuntos. Sobre los próximos pasos a seguir, expresó. Obviamente no me voy a referir a eso hoy, y no hace falta repetir que apoyamos al presidente Guaidó, a la oposición y las necesidades del pueblo venezolano. Consideramos urgente que este ilegítimo y brutal régimen opresivo, liderado por Maduro, se vaya para regresar a la democracia. El daño que ha provocado a un gran país y un gran pueblo es vergonzoso. Esper agregó que la clave para la seguridad conjunta es el compromiso de Estados Unidos para resolver la crisis en Venezuela, donde el régimen de Maduro continúa la flagrante violación de los derechos humanos de su propio pueblo. Tony Cano, Voz de América, Washington.
La Casa Blanca propondrá el lunes un gran salto en el gasto del gobierno de los Estados Unidos en los sectores de inteligencia artificial e investigación y desarrollo de ciencias de la información cuántica en su propuesta de presupuesto para el año 2021, dijeron dos personas informadas sobre el plan.
La administración del presidente Trump quiere que el Congreso duplique el gasto en financiamiento de inteligencia artificial de 973 millones a casi 2.000 millones de dólares para el 2022. Y que duplique el gasto en ciencias de la información cuántica a 860 millones en 2 años.
El director de tecnología de la Casa Blanca, Michael Kratsios, se negó a confirmar las cifras, pero dijo en un comunicado que el presupuesto garantizará que los Estados Unidos continúe encabezando al mundo en tecnologías críticas, tales como la inteligencia artificial y cuántica.
Kratsios agregó que la fortaleza económica de los Estados Unidos y su seguridad nacional depende de esto. ...24 grados Celsius... está ahora en Santiago de Cuba, despejada la noche, vientos a 6 kilómetros por hora... Pero cómo estará el tiempo en el Caribe y el resto de Cuba, Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Mientras un frente frío moderado se mueve sobre las provincias occidentales cubanas con rumbo a Villa Clara y Cienfuegos, donde pudiera llegar muy débil sin mostrar un descenso apreciable en el rango de las temperaturas. Un muy débil centro de altas presiones sobre la región central no contribuirá con mucha fuerza al movimiento del frente. Sin embargo, otro frente frío penetrará las aguas del noroeste del Golfo el sábado, pero solo para estacionarse en su sector norte durante el fin de semana. Para Cuba, continuarán los nublados en las provincias occidentales con actividad de lluvias y tormentas eléctricas, pero cielos parcialmente nublados con lluvias aisladas en el resto del país. Las mínimas para mañana sábado estarán entre los 17 y los 20 grados Celsius. Las máximas en horas de la tarde entre los 28 y los 31. Los vientos serán del norte al nordeste entre 15 y 30 kilómetros por hora en la región occidental. Del este al sudeste entre 10 y 25 kilómetros por hora en el resto del país. Habrá marejadas en la costa norte de la región occidental. Oleaje en el resto de la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Y en los deportes, el púgil cubano Guillermo Rigondeaux sube al ring este sábado en busca de un importante título a nivel mundial frente a un adversario venezolano. Nuestro colega Pepe Lacayo con los detalles.
Muchas gracias, porque Guillermo Rigondeaux está a solamente horas de subir al ring y va por el título peso super gallo vacante de la Asociación Mundial de Boxeo. Guillermo Rigondeaux, 19 victorias, una sola derrota. Le dicen el Chacal, 39 años de edad, 122 libras. Nació en Santiago de Cuba, vive y entrena en Miami. Va contra el venezolano Liborio Solís, 30 victorias, 5 derrotas. Venezolano que vive en Panamá. El combate va a ser en Allentown, Pensilvania, Estados Unidos, sábado a las 11 y media de la noche. Desde en Miami, Pepe Lacayo, Martín Noticias.
...11:27 se suma también para el equipo deportivo. Más información del mundo del deporte, Rafael García Toledo.
Los Dodgers de Los Ángeles alcanzaron un acuerdo para un contrato de 3 años y $26 millones con Max Muncy, un acuerdo que le da a ambas partes un costo justo a través de los años de arbitraje del jugador. El nuevo contrato incluye una opción del equipo por $13 millones para el año 2023... la que sería la primera temporada baja de Muncy en la agencia libre, y una cláusula de compra por $1.5 millones. Muncy, de 29 años, pasó varios años rondando las ligas menores, pero emergió como un toletero legítimo en el año 2018 y ahora es un catalítico peligroso en la alineación de los Dodgers. Y las grandes ligas intentan fijar nuevos límites en la cantidad de vídeo en vivo disponible para los equipos. Deberíamos asumir que antes de que empiece la temporada tendremos guía sobre el uso del equipo de vídeo. Eso dijo el comisionado Rob Manfred tras la reunión de los dueños. Tenemos demasiado vídeo disponible en tiempo real en la actualidad. A su vez, Manfred dijo que espera completar antes del inicio de los campamentos de primavera su investigación sobre las medias rojas del Boston. Eso sobre el presunto uso de tecnología que el equipo hizo para robar señales. Manfred suspendió en enero al manager de Houston, A.J. Hinch, y al gerente general, Jeff Lundgren, por una temporada. Multó a los Astros en $5 millones y les retiró las selecciones de primera y segunda ronda en los drafts del año 2020 y del año 2021. Hinch y Lundgren fueron despedidos el mismo día de la sanción y el escándalo provocó la salida como manager de la media roja del Boston de Alex Cora, quien era coach de banca de Houston en el año 2017, y de los Mets de Carlos Beltrán, quien era pelotero de los Astros ese año. Las grandes ligas investigan por separado la acusación de que las medias rojas robaron señales en el 2018, cuando Cora llevó al equipo al campeonato en su primera campaña como manager. Y por otra parte, el comisionado de Grandes Ligas, Rob Manfred, confirmó el jueves el fracaso de las negociaciones por la venta de la mayoría de las acciones de los Met de Nueva York, de la familia de Fred Wilson y Saul Katz, al inversionista Fitz Cohen. Los Met informaron el 4 de diciembre que la propuesta de venta entre Stirling Partners y Cohen permitiría a Fred Wilson, de 83 años de edad, proseguir como dueño administrativo y director ejecutivo durante 5 años. La transacción no se realizará, señaló Mafre al final de una reunión de dueños de equipo. Lo que puedo decirle, en base a las conversaciones entre el comprador y el vendedor, es que la afirmación de que la transacción fracasó por algo que los Wilson hicieron es total y completamente injusta. Cohen adquirió un 8% de las acciones en el año 2012, desembolsando $40 millones. Acuerdo de negociación se le hubiera permitido adquirir un 80% del control en una operación en la que el costo de la franquicia tendría un valor de $2,600 millones. Cohen, de 63 años, se involucró como socio de los Met en el año 2012, cuando el equipo salió a buscar inversionistas minoritarios que aportaran $20 millones, cada uno luego del colapso del fraude piramidal de Bernard Madoff, el cual costó enormes pérdidas a las empresas de los Wilpons. Y hasta aquí los deportes.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Se desconoce el paradero del artista independiente Luis Manuel Otero Alcántara.
Detenidos este viernes la dama de blanco Berta Soler y su esposo, el expreso político Ángel Moya Acosta.
El senador Marco Rubio denuncia negativa de salida en Cuba a Yoandri Izquierdo, invitado a Semana Social Católica en Estados Unidos.
Aumenta la preocupación en América Latina ante el anuncio de nuevos casos de coronavirus.
Firman Estados Unidos y El Salvador convenio para otorgar visas de trabajo.
Y polémica en Venezuela y Colombia por legisladores que acusan en Caracas al gobierno de Iván Duque.
Martí Noticias.
Bienvenidos amigos a esta segunda media hora del noticiero de las 11 de la noche de Radio Martí en transmisión simultánea a través de Radio Caracol 1260 en Miami. En los controles el ingeniero Richie Pérez, a la de redacción Ivette Pacheco y Dolivia Darias, Yolanda Huerga y Pau Rodríguez. En la producción Héctor Carrillo, edición Álvaro Alba. Somos sus voces informativas.
Bruno Tocars.
Y Ricardo Espinosa. Bienvenidos.
El artista independiente Luis Manuel Otero Alcántara se encuentra en paradero desconocido tras haber sido detenido en la mañana de este viernes en La Habana. Su novia, la curadora de arte Claudia Genluí Hidalgo, hizo la denuncia a Radio Martí.
Hoy por la mañana nosotros amanecimos y él se dirigía a una reunión de trabajo y yo a otra. Él iba hacia el municipio Playa y yo iba hacia otro lado. Y cuando estoy en mi reunión de trabajo me llega un mensaje en el cual dice el texto preso. Ese fue el mensaje que me llegó, preso, ni siquiera de su móvil, sino de otro celular. Me llama la atención inmediatamente que me llegue este mensaje, por supuesto, me preocupo muchísimo y lo comienzo a llamar a su móvil está apagado fuera del área de cobertura. Son las señales que indican que lo que ha sucedido inevitablemente es que está desaparecido. Por supuesto, estoy segura de que es que ha sido detenido porque nosotros mantenemos comunicación constante justamente para que si sucede en este tipo de eventos, yo poder estar informada, o sea, estar alerta todo el tiempo. Y más en este momento en el que recientemente la comenzó este nuevo gesto artístico con el casco como una especie de homenaje a las niñas que fallecieron en el derrumbe hace poco en La Habana Vieja y a través del cual Luis está dándole visibilidad a una serie de casos particulares que por toda La Habana están ocurriendo, que son los derrumbes constantes que ponen en peligro la vida de todos los ciudadanos, personas que transitan por las calles de La Habana.
Berta Soler, la líder del movimiento Damas de Blanco, y su esposo, el opositor Ángel Moya Acosta, fueron detenidos en la mañana de este viernes cuando salían de la sede del grupo femenino en Outtown, en La Habana. Hasta el momento se desconoce el paradero de ambos, según dijo a Radio Martí la activista Lourdes Esquivel, quien estaba en comunicación con Soler en el momento del arresto.
Oh, hoy por la mañana a las 9:45, de casualidad yo le estaba escribiendo por Messenger a ella, cuando de pronto me llamó, que me lude, me están deteniendo a mi amor ahora mismo, saliendo de aquí de la sede, y ya, ahí se cortó la conversación, y tienen los teléfonos todavía apagados. La primera que se enteró fui yo, porque de casualidad estábamos las dos comunicándonos, y en eso ella me dio el timbre y me avisó. Según ella me dijo, fue un represor el que siempre está ahí en la sede. No sé el nombre de él, cómo es. Nadie me ha dicho que han hablado con ellos. Según de la manera que ella me lo estaba diciendo, fue fuerte el arresto.
En su cuenta de Twitter sobre temas cubanos, el senador Marco Rubio denunció la prohibición del régimen de Raúl Castro y Díaz-Canel a Yoandri Izquierdo, miembro del Consejo Directivo del Centro de Estudios Convivencia, quien debió de viajar a los Estados Unidos para participar en la sexta Semana Social Católica.
A propósito, el legislador republicano por la Florida se pregunta si acaso acudir a un foro internacional es un crimen.
En su afán de obtener divisas, el régimen castrista ensayaría nuevas medidas relacionadas con la importación de productos que, como reconocen sus funcionarios, beneficiarían básicamente a quienes tengan muchos dólares. Luis Guardia con los detalles.
Me gustaría importar un equipito para hacer helado, otro sí. Que dice, me gustaría importar, hablaba de una podadora eléctrica.
Parecería un absurdo que para usted poder contar con alguno de estos equipos tenga que tener una autorización gubernamental. Pero no, en una sociedad donde el Estado partido lo centraliza todo, es común. La oficialista Mesa Redonda de la televisión cubana disertó sobre el tema.
Tenemos previsto en esa nomenclatura importar sistemas de clima y refrigeración profesionales, equipamientos deportivos, máquinas de coser para trabajos especializados.
Otra escala, otra parada de intentar buscar fondos, porque la naturaleza de parásito siempre ha ido brincando de la Unión Soviética, la inversión extranjera, el Club de París, los bancos extranjeros, Venezuela, el exilio. La nación cubana fuera del territorio es la última baraja que le queda al Castro comunismo.
Todo esto debe ser importado a través de las instituciones habilitadas por el Estado comunista, que realizaría la función de intermediario, es decir, las ganancias económicas del proceso, una vez más irían a las arcas del régimen castrista.
Esto es una medida que beneficia a todo el pueblo, con independencia de que no todo el pueblo pueda comprar los productos en las tiendas, porque sabemos que no toda la población tiene acceso a la divisa.
Una especie de Amazon, ¿no es verdad?, dictatorial, comandado desde La Habana, para los propósitos no de mejorar el estándar de vida de los cubanos, sino de preservar el poder. Tener un sistema represivo como el que hay en Cuba cuesta una enorme cantidad de recursos.
Ante la falta de inversión extranjera y en su desesperado afán por apuntalar su devastada economía, recalca este experto que el régimen castrista ha tenido que poner en marcha algunos de los principios de la economía capitalista. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
11:38, otro vistazo a noticias de América Latina.
Aumenta la preocupación en América Latina ante anuncios de posibles casos de coronavirus. Jorge Orellana informa.
Mientras China continúa su combate contra el coronavirus, que ha causado ya más de 31.000 infectados y al menos 636 muertos, e intenta aumentar los recursos en la ciudad de Wuhan, foco del brote, donde el aumento de casos complica la disponibilidad de camas hospitalarias, en América Latina también aumenta la preocupación. En El Salvador se están tomando precauciones relacionadas con la propagación del coronavirus. Funcionarios de salud estuvieron presentes para inspeccionar a los pasajeros y la tripulación que desembarcaron de un crucero estadounidense que había atracado en el país centroamericano. El viceministro de Operaciones de El Salvador, Francisco Alavi, dijo:
es una tripulación bastante amplia, tenemos la capacidad para poder evaluar todos los viajeros, se ha hecho un desembarque controlado, se ha examinado tripulante por tripulante hasta identificar si presentaban sintomatología. De todos las personas que se han desembarcado hasta el momento, ninguno presentaba sintomatología.
En tanto, en Bolivia, el gerente de la unidad de epidemiología del gobierno de Santa Cruz de la Sierra en Bolivia, Roberto Torres, dijo:
el sistema de salud boliviano ha detectado los casos y ha podido descartar la posibilidad de estos casos, y hay el caso de Cochabamba, que está también como caso sospechoso, está en aislamiento, están haciendo la investigación correspondiente para ver la posibilidad si es o no es. Pero vamos a ser realistas, es muy posible que pueda entrar el virus.
Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
De otra parte, Salvador y los Estados Unidos han firmado un convenio para otorgar visas de trabajo. Los detalles de San Salvador con Nery Mabel Reyes.
Mediante el convenio de las visas laborales H2A y H2B, más salvadoreños podrán participar en un programa de reclutamiento con el Ministerio de Trabajo local y con empresas estadounidenses para ir por un tiempo determinado a laborar a la Unión Americana, dijo el presidente de la República, Nayib Bukele.
Que además creo que es una solución, no solo legal a la migración, sino que además es mejor porque no rompe con la familia, no rompe con sus vínculos familiares, no rompe con sus raíces de su tierra.
El convenio fue firmado por el presidente de la República, Nayib Bukele, y el embajador de Estados Unidos en El Salvador, Douglas Johnson, quien dijo que el beneficio de este tipo de programas es que los trabajadores previamente seleccionados viajen de forma segura, sin exponerse a riesgo de caer en manos de grupos criminales o de traficantes de personas.
Sabemos que la mayoría de las personas que hacen el peligroso e ilegal viaje a los Estados Unidos están buscando principalmente mejores condiciones económicas. Este programa ofrece una alternativa legal, segura.
El programa pretende este año otorgar al menos unas 1,000 visas para trabajadores salvadoreños que puedan viajar a Estados Unidos. Además, El Salvador busca beneficios similares para sus trabajadores con países como Canadá y Qatar. Nery Mabel Reyes, Voz de América, San Salvador.
¿Qué futuro espera a Guaidó después de su gira internacional? Se pregunta Iaco Porucci de La Voz de América y busca respuesta con varios analistas.
El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, aparentemente terminó su gira internacional por Europa y América y ahora estaría en camino a Venezuela. Aún no se sabe cuándo y cómo regresará y si el gobierno en disputa de Nicolás Maduro podría detenerlo como amenazado. Sin embargo, el analista Michael Shifter, de Diálogo Interamericano, cree que no le pasará nada a Guaidó.
Creo que el régimen tiene una estrategia clara, que es tener convocar elecciones parlamentarias para el final de este año y tratar de controlar la Asamblea Nacional. Es la única cosa que le falta. Y no creo que deteniendo a Guaidó, encarcelando a Guaidó, va a ayudar en ese sentido.
Claro que viejo, lo sabemos, lo hemos visto en primera persona, pero lo hemos enfrentado. Y nos hemos levantado una y otra vez y no va a hacer la diferencia. Vamos a enfrentar lo que sea necesario hasta lograr la libertad de Venezuela, nuestra democracia.
Los varios aliados internacionales de Guaidó a lo largo de su viaje prometieron más apoyo y más acción, en particular Estados Unidos. De hecho, Shifter considera muy positivo el balance final de su gira. Sin embargo, si ya las sanciones económicas han llegado a su máximo, Shifter cree que Estados Unidos podría hacer algo diferente para ejercer más presión, como imponer sanciones más individuales.
Esto yo creo que afecta a mucha gente del régimen, sus familias y todo esto, para congelar activos y sacar visas y todo esto, retirar visas. Yo creo que eso es, hay espacio para fortalecer eso.
Sin embargo, según el analista, para tener un verdadero impacto es necesario un empeño más grande de Europa a favor del presidente interino y convencer a países que apoyan Maduro, como China y Rusia, de que cambien de posición. Sobre todo, según Shifter, porque el impulso que Guaidó ganó ahora no será infinito.
Eso es un poco el test para Guaidó en este momento. Yo creo que sí, él puede hacer algo diferente y seguir mostrando capacidad de convocar venezolanos en la calle. Esto, él puede retomar más fuerza, más iniciativa y tomar la narrativa.
Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
A su turno, la excongresista colombiana Aida Merlano, detenida en Venezuela, compareció ante un tribunal de Caracas, en donde se declaró perseguida del presidente Iván Duque, a quien acusó de querer asesinarla. Pedro Corzo amplía.
La ex senadora colombiana Aida Merlano, fugitiva de su país donde cumplió una condena de 15 años de cárcel por fraude electoral y sobre quien pesa una orden de captura de la Interpol, dijo ante un tribunal en Caracas, Venezuela, donde se encuentra presa, que se fugó porque el presidente Iván Duque la persigue para asesinarla. Una declaración que fue rechazada tajantemente por el senador colombiano Fernando Araújo.
¿Cómo se puede uno confiar en un testimonio de una persona que está prisionera del régimen de Nicolás Maduro? Una persona que estuvo varios días, seguramente padeció de algún tipo de presión para que realizara este tipo de declaraciones. Declaraciones que puedo decirle con toda seguridad que en el caso de Álvaro Uribe y de Iván Duque carecen de toda veracidad. Yo no sé cómo es la red de corrupción en la que estaba inmiscuida la senadora, pero sí puedo dar fe y total garantía de que tanto el presidente Duque como el expresidente Uribe han actuado siempre de acuerdo a la ley con absoluta integridad.
Araújo enfatiza que las relaciones de Colombia con el régimen de Nicolás Maduro no existen. Así que la situación de la fugitiva Merlano no podrían empeorarlas.
Las relaciones hoy entre Venezuela y Colombia son con el presidente legítimo de Venezuela, Juan Guaidó. Colombia, el gobierno de Colombia no tiene relaciones con el régimen usurpador de la dictadura de Nicolás Maduro. Con esa no hay forma de agravar la relación porque no existe la relación. Por lo tanto, no se puede agravar lo que no existe.
Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martí.
El gobierno de Colombia respondió a las acusaciones hechas por la ex senadora Aida Merlano, detenida en Venezuela, quien denunció al presidente Iván Duque de querer asesinarla para silenciar sus denuncias sobre la corrupción política. Detalles en el siguiente informe de la agencia AFP.
La ministra de Justicia de Colombia, Margarita Cabello, rechazó las declaraciones de la exlegisladora Aida Merlano, detenida en Venezuela, quien acusó a Duque de querer asesinarla para silenciar sus denuncias sobre corrupción política.
Estas declaraciones carecen de todo fundamento. Son oportunistas y son una fabricación del régimen dictatorial de Nicolás Maduro que buscan atacar la honra del presidente de la República de Colombia e intentan vulnerar la credibilidad de las instituciones colombianas.
Merlano fue recapturada a finales de enero por autoridades venezolanas, tras protagonizar una fuga espectacular en octubre cuando cumplía una cita médica en Bogotá. La ex senadora fue condenada en septiembre a 15 años de prisión por comprar votos, pero afirma que sus aliados le pusieron una trampa para secuestrarla y luego asesinarla. Merlano pidió al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, llevar su caso a instancias internacionales, porque teme regresar a Colombia.
El régimen dictatorial de Nicolás Maduro, en lugar de estar produciendo este show mediático, debe entregar inmediatamente a la señora Aida Merlano a las autoridades nacionales para que cumpla su condena en Colombia.
El caso de Merlano agudiza la crisis diplomática entre los gobiernos de Duque y Maduro, que ofreció a Bogotá restablecer relaciones consulares para tratar el asunto, pero el gobierno colombiano rechazó la propuesta.
A las 11:47, tiempo para hablar en serio con la poetisa cubana María Elena Cruz Varela.
La Alemania vencida durante la Primera Guerra Mundial, humillada por el Pacto de Versalles, culpó a la población de judíos de su derrota, acusándoles, junto a los comunistas, de conspirar contra la nación por haber organizado grandes manifestaciones antibelicistas durante la llamada Gran Guerra. Estas acusaciones comenzaron a circular en todos los medios de comunicación del país, como es lógico, caldeando el estado de opinión entre los políticos, los militares, los intelectuales y extendiéndose por añadidura a la población en general. Uno de los cerebros, entre comillas, organizadores de esa campaña fue ni más ni menos que Hermann Göring, quien poco más adelante se convertiría en uno de los pilares del nacionalsocialismo. En esa derrota de 1918 podemos encontrar los antecedentes de lo que sería el holocausto nazi. Entre estos derrotados estaba Paul von Hindenburg, quien al ocupar la presidencia alemana no tardó en nombrar a Adolfo Hitler como canciller del Reich. En 1920, en Alemania vivían unos 600.000 judíos, o sea, eran el 0,76% de la población total del país. Y fue el centro de la maquinaria propagandística nazi. O sea, estos judíos, 600.000 judíos, fueron el centro de la maquinaria propagandística nazi, encabezada por su ideólogo Joseph Goebbels. El antisemitismo radical se hizo patente en Alemania desde la misma llegada de Adolfo Hitler al poder. A partir de 1933 se empezaron a promulgar leyes directamente antijudías y la condena al ostracismo se les implantó exactamente el 15 de septiembre de 1935. Pero el aldabonazo definitivo se daría en la noche del 9 al 10 de noviembre de 1938. Esa noche, tanto en Alemania como en Austria, dieron inicio los linchamientos y pogromos. Recuerden que es un término que viene de la Unión Soviética, de Rusia primero y de la Unión Soviética después, en la tristemente conocida como la Noche de los Cristales Rotos. Cuando las tropas de asalto de los SS, de los SA, todavía eran SA, nazis, secundados por la población civil, salieron a las calles, literalmente, a cazar judíos. Los hechos fueron presentados ante el mundo como una reacción espontánea de la población, indignada por el asesinato, el 7 de noviembre, o sea, dos días antes, en ese mismo año, en 1938, de Ernst von Rath, secretario de la embajada alemana en París, a manos de un joven judío polaco de origen alemán, Herschel Greenspan. Esa noche de los cristales rotos fueron asesinados 91 ciudadanos, hombres, mujeres, ancianos, y hasta algún niño murió. Y unos 30.000 pasaron a inaugurar los campos de concentración de Sachsenhausen, Buchenwald y Dachau. Las casas, los hospitales, las escuelas fueron saqueados y derribados. Más de 1.000 sinagogas fueron quemadas y más de 700 tiendas judías ardieron como preludio de lo que se convertiría en el infierno. Les habló, por las ondas de Radio Televisión Martí, su compatriota María Elena Cruz Varela.
Y cuando en Radio Martí son las 11 de la noche con 52 minutos, tenemos el segmento de salud de la doctora Maritza Fuentes, quien continúa hablando acerca de la felicidad.
Hola, ¿qué tal, mi gente linda? ¿Cómo está usted? Hoy vamos a hablar de un tema que me fascina y quiero compartirlo con usted, porque es un tema muy amplio y a veces hasta un poco difuso. ¿Se ha preguntado usted qué es la felicidad? Bueno, cada persona lo define como cree, como entiende. Los parámetros de felicidad para cada uno de nosotros son diferentes. Sin embargo, hablando de la parte química de nuestro cuerpo y de nuestro cerebro, existen cuatro químicos naturales que suelen ser definidos como el cuarteto químico de la felicidad. Y me refiero al que está conformado por hormonas que producen nuestro cuerpo diariamente, como endorfinas, serotonina, dopamina y oxitocina. Este es el cuarteto químico de la felicidad que depende de nosotros, de nuestro estilo de vida y nuestra actitud, que nuestro cuerpo diariamente y en cada momento del día, sin nosotros darnos cuenta, como sucede con la mayoría de las funciones que ocurren en esta maquinaria casi perfecta que ha creado Dios, que es el cuerpo humano, se va segregando este tipo de químicos y de eso depende que estemos más o menos felices. Ahora bien, hay 5 elementos de la felicidad según estudios de la Universidad de Harvard aquí en Estados Unidos. Y tiene que ver, por ejemplo, en primer lugar, con el bienestar espiritual. Las personas que tienen crecimiento espiritual y que desarrollan ese proceso que se llama creer y la fe, pues tienen la posibilidad de que esta química cerebral y estas hormonas que se tienen que sintetizar puedan hacerlo en mayor cuantía y esto le va a dar esa sensación de bienestar y de felicidad a la persona que muchas veces no sabe ni por qué, pero es que está conectada interna, espiritualmente, con un ser superior que le ofrece esa paz y esa felicidad. En segundo lugar, con el bienestar físico, obviamente. Las personas que tienen algún tipo de enfermedad, alguna situación que no está en sus manos resolver, aquellos que padecen de dolores comunes y frecuentes, ya eso, esa angustia de padecer un dolor, pues les va restando precisamente el deseo de sentirse felices e internamente va trabajando en contra de lo que se debe producir, que son las hormonas que habíamos hablado anteriormente. En tercer lugar, y este me encanta, el bienestar intelectual. Aquellas personas que realmente les apasiona lo que hacen todos los días, que lo disfrutan y que son creativos, tienen la posibilidad de crear más sustancias químicas que son las hormonas de la felicidad, porque realmente están disfrutando el día a día de su vida. Esto es tan interesante que vamos a seguir mañana, Dios mediante.
Y a esta hora Alejandro Escalona nos da a conocer algunos de los estrenos cinematográficos de la semana en los Estados Unidos.
Estos son algunos de los estrenos cinematográficos de la semana. Comenzamos con Birds of Prey and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn.
This all started when the Joker and I broke up.
Harley Quinn, Huntress y Black Canary combaten al rey del crimen de Ciudad Gótica.
And at the top of that,
Birds of Prey es una película de superhéroes de DC Comics.
But it turns out,
es la octava cinta del universo extendido de DC y una continuación de Suicide Squad de 2016. The Lodge es una cinta de terror de los directores de Good Night Mommy que trata sobre una familia que se retira a una remota cabaña de invierno para pasar las vacaciones.
I'm feeling fine.
Cuando el padre se ve obligado a partir abruptamente para ir a trabajar, deja a sus hijos al cuidado de su novia. La tormenta de nieve los atrapa en la cabaña y comienza una serie de eventos terroríficos relacionados al pasado de los personajes.
I guess, Bert, you haven't been nominated this year.
Kirk Douglas, legendaria estrella de cine que luchó en la pantalla contra gladiadores, vaqueros y boxeadores, murió esta semana a los 103 años, anunció su hijo, el también actor Michael Douglas. Recuerde.
Amigos, llegamos al final de esta edición de su noticiero estelar de Radio Martí en transmisión simultánea por Radio Caracol 1260. En los controles, Richie Pérez. Sala de redacción, Yolanda Huerga, Ivette Pacheco y Dolidia Darias y Paul Rodríguez. Producción, Héctor Carrillo. Edición, Álvaro Alba. Fuimos sus voces informativas,
Bruno Tokers
y Ricardo Espinosa, quienes invita a mantener la sintonía con Radio Martí, siempre contigo. Buenas noches. Buenos días. El pasado miércoles 28 de enero, el Caribe fue afectado por un terremoto que repercutió en las provincias orientales de Cuba. Radio Martí te presentó una cobertura especial con las informaciones más relevantes sobre este movimiento sísmico.
Un sismo de magnitud 7,7 estremeció el sur de Cuba y el nordeste de Jamaica.
Se sintió en Santa Clara, en La Habana, se sintió en varias partes de Cuba.
Aquí en Manzanillo se sintió un temblor.
Se movía las calles y sentimos ruido también.
Se sintió con una intensidad moderada, pero bastante fuerte.
Todas las personas se alarmaron y salieron para afuera de los edificios.
Comenzó a sentirse a las 2:11.
Ahora estamos aquí aterrados por la alerta del tsunami.
Dicen que después del sismo viene la réplica y todo el mundo está en atención, pero sí fue fuerte.
Todavía los medios locales de prensa y de radio en Cuba pues no están hablando mucho, así que vamos a nosotros a suplir con la información que tenemos. Dicen que
Radio Martí te mantiene informado a toda hora. Radio Martí, siempre contigo.
Vívela con ilusión, música cubana, mira de corazón. Aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, del cubano cubano, somos Martí.
Cambiando de tema.
un espacio que lleva su sonido al paso de mucha gente que apuesta por una radio con contenido y modos abiertos a todo lo cotidiano que tiene esta vida.
Cambiando de tema.
Donde conviven la palabra y la música, el consenso y la discrepancia. Con Marisela Hernández y Joan Andrés.
Cambiando de tema.
Sábados y domingos a las 11 de la mañana. Por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 6125, los 6030, los 7355, los 7435 kilohertz y a través de radiotelevisiónmartí.com.